Cope Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al mediodía de Cope y Cope más Pontevedra. Mi nombre es Pablo Romero y junto a Silvia Vieito vamos a conocer lo que opinan los pontevedreses de estas nuevas restricciones que han entrado hoy en vigor. Silvia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pablo.
Las autoridades sanitarias nos recomiendan limitar al máximo la vida social. Hay normas de obligado cumplimiento, como no poder salir del municipio, y están prohibidas las reuniones de no convivientes, pero hay excepciones, ¿verdad?
Sí, hasta ahora, si no vivías con tu pareja, pues no podíais quedar. Ahora el Diario Oficial de Galicia incluye la excepción para matrimonios o parejas que vivan en distinto domicilio. Hemos salido a la calle a conocer opiniones sobre esta excepción y solo encontré a un chico enterado esta mañana de este tema.
Vaya.
Aunque es verdad que no sabía que tienen que ser siempre parejas que vivan en el mismo concello. El cierre perimetral no se puede saltar por amor.
Vamos a escucharlo.
Si tienen una relación estrecha y no hay mucha vinculación con el exterior, pues bueno, sería una opción para poder tener un poquito más de vida social.
Pues ¿qué quieres que te diga? Me parece que no, porque estamos en la misma de siempre. O sea, nos reunimos, acabamos reuniéndonos todos juntos y eso es un caldo de cultivo.
Pero claro, depende, claro, porque si cada un tenga convivientes diferentes también, porque claro, cada un sabe do seu, ¿no? Que mellor viven separados porque mellor é un funcionario ou unha funcionaria que está nunha vila.
Pero tenía que ser no mesmo concello.
Ah, eso non o sabía. Ah, vale, pues normal que aclaren, porque sí que o link nun momento rápido dixen, bueno, a ver como vai ser a cousa, porque...
Y también partimos de la base que le comentaba yo a otro señor que además de verse... Os comentaba que partimos de la base también
¿sí?
Que además de verse, pues se van a dar algún beso, claro. Así que la mascarilla pues no la van a tener puesta en todo momento, que se lo decía otro señor.
Que se vean, pues tampoco lo veo demasiado peligroso, siempre y cuando pues, no sé, están todo el día prácticamente juntos. O sea, yo eso es una medida, siempre y cuando lleven la mascarilla y tomen sus precauciones. Ahora,
algo...
Bueno, y eso ya es cosa de ellos, ya no, yo ahí ya no me meto. Pero bueno, yo veo bien que no haya visitas de familia, entre familias que no sean convivientes, lo veo bien para evitar, todo esto que se hace, la gente no lo acata, no lo entiende, pero es para mejor de todo, o sea, para que todos, no sé cuándo, el tiempo, no sé, hablar hasta, no sé, este año, posiblemente este año. La mascarilla, mucha gente le estorba, a mí también me estorba, pero bueno. Hay que fastidiarse, en una palabra.
Y seguro, estoy seguro también que muchos de nuestros oyentes conocen a alguien que no vive con su pareja y que cuando estuvo prohibido verse con personas no convivientes intentaban quedar igual.
Pongamos un ejemplo. Si ponemos ese ejemplo de las parejas que, claro, en los casos anteriores en los que pues las restricciones de no verse con convivientes duraron un montón. Ahora mínimo serán 3 semanas y no poder ver a tu novio durante 3 semanas o lo que dure, pues también es complicado. Así que otra vecina de Pontevedra entendía que la norma es lógica, pero claro, todo el mundo debe ser responsable.
Yo entiendo que sí, porque si no iban a buscar la manera de verse de todas formas. Era lógico que tenían que dejarlo, si es una pareja más o menos estable. Y en lo que es la gente joven, como los estudiantes generalmente, si ya tienen pareja más o menos de su entorno, cuando están en el instituto van a estar juntos igual, yo creo que es normal que lo permitan.
Y todavía hay otra excepción nueva, ampliar la unidad de convivencia con una persona, en este caso, que viva sola.
Sí, hay que poner un ejemplo práctico porque si no esto es difícil de entender. Si un hijo vive solo, puede seguir yendo a casa de sus padres y esa será su unidad de convivencia ampliada. O una persona mayor que viva sola también, pues puede ir a comer a casa de su hija con su familia. Tiene toda la buena intención esta excepción a la norma. Ahora ya que será fácil de controlar y de que no haya listos que engañen a la policía con esta excusa, pues eso ya no lo sé. Ojalá todos seamos responsables.
Ojalá que así sea.
Mediodía.
Cope Pontevedra.
Estar informado.
Y seguimos en directo a la 1:25 del mediodía. Nos escuchas en este mediodía de COPE en el 96.7 y también en el 106.4 de tu transistor. Vamos a contarte ahora una última hora que nos llega desde la costa, porque el INTECMAR, el Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino de Galicia, ha desactivado ya el Plan Territorial de Contaminación Marina Accidental de Galicia después de que se activase este martes por la tarde por restos de combustible en la ría de Pontevedra. Esto quiere decir que el marisqueo en la zona de Lourizán afectada puede volver ya a retomar la actividad a partir de este jueves, y hemos hablado aquí en COPE con la directora del INTECMAR, con Covadonga Salgado, y nos ha explicado exactamente ese protocolo que se activa para estos casos.
Bueno, porque onte tivemos noticia de un vertido accidental de hidrocarburo de que provén de terra cara ao mar, na zona de Placeres. Entón, bueno, pois para previr que poidan chegar as mesas dos consumidores produtos que non reúnan as condicións, pois decidiuse pechar de xeito cautelar en unha zona pequena, en unha zona que está na zona de Placeres, no fondo da ría de Pontevedra. Unha zona na que, bueno, non habían tampouco, estaba autorizada a extracción esa zona, pero non habían traballado nos días previos. Ese día estaban traballando, pero nunha zona máis lonxana, e ademais recolleron antes do vertido, por lo tanto non había risco, pero para evitar que hoxe poidan traballar, decidiuse pechar de xeito cautelar.
Un cierre cautelar que duró apenas un día, ya que a partir de hoy se retoma la normalidad, en este caso en la parroquia pontevedresa de Lourizán, en esa zona marisquera de Os Praceres, afectados por esa presencia de restos de combustible que venían de la costa, y se garantiza de esta forma el buen estado de los recursos existentes en esa zona antes de su extracción y posterior comercialización. Así que a partir de ya se devuelve la normalidad a esta zona marisquera de Os Praceres.
COPE Pontevedra.
13:27. Conozcamos ahora la noticia patrocinada por CEA, Centro de Especialidades Audiológicas.
Y es que el servicio Arroupa en Vila García de Arousa ha conseguido 67 toneladas de ropa usada a través de los 16 contenedores que tiene el ayuntamiento en convenio con Cáritas Diocesana. Esa cantidad de prendas supera, como decimos, las 79 toneladas a sumar ya depositadas en los contenedores y en el propio ropero parroquial.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-10-30-60.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Sigues con nosotros en el mediodía de COPE y COPE más Pontevedra, en este día en el que también hay novedades en lo que respecta a la planificación urbanística, porque hoy está previsto que comiencen las obras en el cruce de Benito Corbal con Cobián Rofiñac aquí en la ciudad de Pontevedra. Lo que pretende hacer el gobierno local, según ha anunciado a los medios de comunicación, es una nueva plaza circular que podría estar lista en un periodo de 2 semanas. Y hoy también hemos conocido que el AP9 se consolida entre las carreteras españolas más seguras, también de las más caras, pero por lo menos ofrece esa seguridad también a los conductores. Sigue con nosotros en este mediodía de COPE, pero solo en el 96.7 de FM. Continuamos hasta las 2 del mediodía.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes, seguimos. Como decimos, en el mediodía de COPE más Pontevedra, hasta las 2 de la tarde, tenemos muchos temas todavía que contarte en este primer día de restricciones especiales que afectan a todos los ayuntamientos de Galicia, también por supuesto aquí en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés, en una nueva jornada sanitaria muy preocupante, con más de 2.000 casos activos ya en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés y el número de contagios que sigue en aumento. Vamos a conocer ahora más noticias de actualidad local.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Pendiente de la actualidad está Silvia Vieito, cuéntanos.
Y como dices, pendiente de los hospitales, de la presión asistencial que ha obligado este lunes a trasladar a 4 pacientes COVID de Montecelo al Hospital de Osalnés para intentar aliviar un poco la presión sobre el principal hospital de Pontevedra. A partir de las 2:20 escuchamos una valoración sobre la situación en los hospitales desde la gerencia del área sanitaria de Pontevedra y Osalnés.
Eso será a partir de las 2:20 de la tarde. Y en este día de cambios, tú te sabes las novedades que te afectan más directamente. Nosotros, aquí en COPE Pontevedra, hemos preguntado en la calle, Silvia.
Y como dices, cada uno se queda con las normas que le afectan y hemos encontrado pocas confusiones, pero bueno, algunas sí.
Cierran los bares, cierran los gimnasios, cerrarán los colegios.
¿Cierran?
Ah, no, bueno, esto estamos pagando las cosas, las consecuencias de las Navidades.
A ver, aquí en Pontevedra no es que haya tanto cambio realmente, lo único que ahora la hostelería queda totalmente cerrada. Yo ya no soy mucho de ir a bares, con lo cual no me afecta mucho. Lo que más me afecta es no poder quedar con alguna gente, sobre todo pues por los niños. Se agrupaban a lo mejor de 4 en 4 y podían quedar un poquito por la tarde, y ahora ni eso.
Bueno, hoy yo acabo de salir de casa, todavía no sé cómo está la cosa, pero bueno, yo la cosa la veo bastante complicada. Las medidas de restricción, pues efectivamente están bien, porque esto se está disparatando. Lo que no veo ya también es que la hostelería, por ejemplo, la estén restringiendo con unas medidas muy duras, muy duras, siempre y cuando otros negocios, como puede ser la alimentación, antes estábamos a la cola, ahora ya entra todo el mundo y hay gente, va usted a Mercadona, más de lo mismo, va usted a Zara, más de lo mismo. En cambio, los bares, que pueden tener 2 o 3 mesitas fuera, con media docena de personas, no creo que eso contaminara mucho. Veo bien la restricción a partir de las 6 de la tarde, o 7 incluso, porque si evitamos que la gente pues salga a la calle, claro.
Te escuchábamos, Silvia, hacer esa aclaración con la primera entrevistada. Los colegios no cierran.
No, se ha demostrado que los contagios en los centros son mínimos y que los positivos pues vienen de casa. Pero hay coles con un montón de casos, eso es verdad. Según los datos de la Consellería de Educación, datos que a veces no coinciden ya con los datos reales del propio colegio, pero positivo arriba, positivo abajo, hay 20 casos en el Colegio Cruceiro de Vilalonga. En Poio, que el ayuntamiento tiene un montón de casos, eso se refleja también en los colegios y en el instituto. En el Colegio de Lourido hay 10 positivos, según la Xunta, 18 en el Colegio de Viñas, hay 4 en el Chancelas, en el Isidora Riestra 7 positivos, 10 en el Seca Atlántico y en el instituto 15. Y aquí en Pontevedra el que más casos tiene es el Colegio Álvarez Limeses. La Xunta marca 10 y la jefa de estudios, Berta Rubiano, nos contaba sus cuentas de positivos en el centro.
Hoy comienza la incorporación de una aula que estuvo confinada y a día de hoy ahí tenemos otra aula confinada de niños de 3 años. Hoy 8 niños y el 9, bueno, entre 9 y 10 tampoco hay mucha diferencia, pero bueno, 9.
Así es como está el Colegio Álvarez Limeses, y la jefa de estudios de este centro de Pontevedra nos hablaba y pedía un cambio en el protocolo de educación, un cambio que ya hubo de septiembre a noviembre. En septiembre se empezaba el curso marcando que si un alumno era contacto estrecho de un positivo y tenía que guardar cuarentena, pues todos los hermanos se tenían que aislar. En noviembre eso se actualizó, nos lo contaba Berta Rubiano.
No llegamos a entender el cambio que hizo la Xunta en el nuevo protocolo, creo que el último fue el 4 de noviembre, haciendo alusión a que los familiares de niños confinados por contacto con un positivo hicieran vida normal sin saber si esos niños que estuvieron en contacto eran, son positivos o no, porque no da tiempo a hacer la PCR. Entonces, ¿eso qué pasa? Pues nos hemos encontrado aquí en el colegio con los dos casos diferentes. Unos padres que tienen a un menor, a un niño pequeño confinado, y el hermano mayor que puede venir al colegio, pero que no lo traen por el sentidiño famoso que marcaban las mascarillas que nos dieron al principio, y otros padres que siguen la norma a rajatabla, que tienen al menor confinado por contacto con el positivo, pero que el hermano, como tiene que hacer vida normal, lo trae al colegio, a otra aula infantil. Entonces, una de las hermanas que dejó de venir, a los días, fue también positiva. Gracias al sentido común de los padres que no la trajeron, pues oye, nos evitamos unos posibles contagios. Pero en el otro caso, que cumplieron con la norma, trajeron al hermano a un aula infantil donde no es obligatorio llevar la mascarilla, y ahora no sabemos si este niño será o no positivo porque su hermano lo es después de haber estado en contacto con un positivo.
Claro, ¿esto qué explicación tiene? Pues se parte de la base de que cuando estamos en contacto con una persona que ha dado positivo y nosotros estamos pendientes de pruebas o incluso pueden no hacérnosla, pero nos decretan cuarentena. Entonces, en esa casa, en esa familia, el niño tendría que estar completamente aislado y no tener contacto con el resto de personas que vivan en casa. Claro, esto con un niño de 12 años, de 3, pues la jefa de estudios del colegio, Álvarez Limeses, entiende que es imposible.
A veces no sé hasta qué punto será posible a un niño de 3 años tenerlo encerrado en una habitación 24 horas. No lo sé. Y bueno, y se puede mantener a cierta distancia dentro de casa, se puede incluso dentro de casa usar mascarillas los adultos, el menor no.
Hablamos, por lo tanto, de ese cambio que piden desde Álvarez Limeses en el protocolo para que los hermanos no vayan al centro si uno tiene que estar aislado y el otro, pues oficialmente no. Y pues Berta Rubiano reconocía que todo hay que verlo en la práctica y que ellos mismos acaban de aprobar un cambio en su propio protocolo del centro. Desde hoy, la merienda se toma fuera.
Se decidió que los niños merendaran en el aula para evitar comer en el patio porque iban a comer sin mascarilla, y precisamente nos hemos dado cuenta que casi es mil veces preferible que se quite la mascarilla en el patio, que hay más espacio abierto y que merienden durante lo que les lleva la merienda, 10-15 minutos, en un espacio abierto y a distancia, que dentro del aula, que aunque estén ventiladas, la distancia es la que es. Procuramos que sea de metro y medio como mínimo, pero bueno, pero hay veces que se levantan a tirar basura o tirar lo que sea y van sin mascarilla dentro de un aula cerrada. Entonces, lo vamos a cambiar inmediatamente a que ahora bajen única y exclusivamente con lo que van a comer, dejen envoltorios, lo que sea, lo que haya que tirar en el aula, y bajen solo con lo que vayan a comer y se quite la mascarilla solo en el patio para comer y se la vuelvan a poner y ya hagan el resto del recreo con normalidad, como estamos haciendo hasta ahora.
Pues un cambio hoy, novedad, noticia de última hora en el Colegio Álvarez Limeses, que pues han visto que tiene más sentido. Claro, se pensaba al principio que al estar los niños sentados y quietos, pues se respetan las distancias siempre, pero los niños al final también pueden respetar las distancias fuera, al aire libre, y es mucho mejor para evitar posibles contagios, porque sabemos que los aerosoles, esa aire que expiramos, contiene el virus y la carga vírica en función de la infección que pueda tener la persona que no muestre síntomas. Así que han decidido cambiar este protocolo particular del cole.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y además de los centros educativos del área de Pontevedra, pendientes también especialmente de esos 20 casos ya en el Colegio Cruceiro de Vilalonga y también del resto de nuestra área sanitaria de nuestros coles, también estamos pendientes de todos esos cambios que afectan a las clases universitarias en el campus de Pontevedra y en toda Galicia. Quedan aplazadas las clases hasta el próximo 8 de febrero. En ese caso se reanudará la actividad educativa, pero se hará solo de forma telemática, y durante esa primera semana del día 8 al 17 de febrero los estudiantes tendrán solamente clases online. La educación no universitaria, los colegios también, como acabamos de escuchar, los institutos o las escuelas infantiles continuarán abiertos como hasta ahora, eso queda perfectamente aclarado y así lo ha anunciado el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en la rueda de prensa que daba este lunes tras la reunión del comité clínico que asesora al Sergas y que ha aprobado estas nuevas restricciones para el conjunto de Galicia para poder hacer frente a la pandemia del coronavirus. Pero queremos hablar también de los exámenes universitarios, de cómo van a volver a reanudar esas clases, y lo vamos a hacer con el vicerrector del campus de Pontevedra, con Jorge Soto. ¿Qué tal? Muy buena tarde.
Hola, buena tarde, Pablo.
¿Qué supón para a universidade este novo endurecemento das restriccións?
Bueno, realmente para nos, en primeiro lugar, decir que bueno, estamos preparados para calquera contingencia que poda correr. Sabemos que bueno, estábamos á espera de que podía cambiar as cousas debido ás informacións que diariamente os medios de comunicación estaban a informar. Uh-huh. Nada, a partir de onte coa nova doga, ¿no?, publicado ás 10:30 da noite pola Xunta de Galiza, bueno, o que fixemos foi, bueno, pues, facer unha resolución rectoral para adecuar, ¿no?, as actividades docentes da Universidade de Vigo ás novas restriccións, ¿no?
E hai que facer moitos cambios.
Bueno, hai que facer uns cantos, ¿no? Sobre todo, bueno, pues, saber que bueno, que temos suspendida as actividades docentes, ¿no?, de grado mestrado e doutoramento ata o día 8 de febreiro, que bueno, que pasan a modalidade en liña, ¿no?, entre 8 e o 17 do mesmo mes, inclusive estos dous días, bueno, o tema de exámenes, o tema de auditorías, o tema de instalacións, o tema de deportes, bueno, decir, todo que é o día a día dunha universidade, pois tamén está atado a este decreto, ¿no?, 8/2021 do 26 de xaneiro, pois publicado onte, ¿no?
En o día de hoxe, na entrada en vigor desas primeiras restriccións, xa se percibe polo campus de Pontevedra un descenso da actividade.
Hombre, en principio, a actividade xa estaba, date conta, Pablo, que é o penúltimo día de exames.
Claro.
O cal, bueno, pues, cando hai exames, bueno, pues, sí, baixa moito, ¿no?, que a actividade normal, ¿no?, das facultades, pero bueno, o todo que os que estamos a traballar nos campus, seguimos igual, ¿no?, facéndonos o noso que facer diario, ¿no?
E quedan moitos exames por facer.
Quedó hoxe e mañá. Uh-huh. O sea que moi poquillo.
Pola banda da Asociación Estudiantil Anega e tamén algún representante dos delegados dos campus mostraban a súa preocupación precisamente por eses exámenes. Ben incompatible que se manteña a presencialidade, non sei se entenden tamén a súa postura.
Bueno, non sei, en principio, cando un toma decisións, fala con toda a comunidade universitaria, ¿no?, entre eles tamén as asociacións de estudiantes, ¿no?, as delegacións de estudiantes, ¿no? Neste principio, a maioría o que querían era exámenes presenciais, ¿no?, porque, bueno, eu penso que en moitos casos a xente está máis feita, ¿no?, a presencialidade, ¿no? De todas formas, para nos é importante decir que as probas teñen que garantizar os espazos, os tempos, os planeamentos de probas, garantir sobre todo o cumprimento das medidas de prevención, claro. Esa é un pouco a idea, ¿no? En ese sentido, a resolución que vimos de sacar, pois dá contestación a todo isto, ¿no?
Porque sería non competir en igualdade de condicións, quizás, si se fan estes últimos exames de maneira telemática.
No solo por eso, ¿no?, sino que en este sentido, bueno, nos garantizamos nos centros educativos, pues, que se están a cumplir todas as medidas de prevención, ¿no? Entón, a partir deste decreto de 8/21, bueno, a resolución que vimos de sacar, bueno, pues cumple con este decreto, ¿no?
Uh-huh. E a día de hoxe ten o campus de Pontevedra moitos casos activos de coronavirus.
Pois a verdade é que non, apenas ten casos, estábamos con menos de 6, o sea, es decir, muy poquiños, uh-huh. En toda la universidad también muy pocos, ¿no? Somos 25.000 personas, estaba, pienso que el último dato que tenía Euda hace unos días, 3 o 4 días, andaba por los 100 y pico, ¿no?
Claro.
O sea, muy, muy, muy poca gente. Y veremos ahora con esta nueva ola, ¿no? Estamos ahora defeitos, estamos a hacer unas pruebas hoxe por la mañán para ver cómo está la comunidad universitaria, ¿no?
¿En qué sector? ¿Un cribado xeral?
Sí, é un cribado que estamos a facer en diferentes facultades, a diferentes persoas da universidade, a ver como está, ¿no? Por saliva.
Uh-huh.
E, bueno, tamén a Fagüeu, ¿no? A ver como está todo, ¿no?
Pois ese análise tamén da comunidade educativa para poder detectar posibles casos asintomáticos é un reflexo, non? Ese número de como moitos 6 casos activos de coronavirus é un reflexo do que está acontecendo na comunidade educativa do campus de Pontevedra prácticamente dende o inicio do curso. Moi pouquiños casos. Exacto. É unha comunidade educativa que se mantén con éxito durante todo este período invernal.
Hai que decir que, bueno, que a verdade é que un 10, o sea, que falamos de avaliación, un 10 para todos os alumnos e alumnas, ¿no? Porque de certo é que están a cumprir escrupulosamente con todas as medidas, ¿no? Si non é imposible, ¿no? que estos datos podan ser tan baixos, ¿no? O sea, es decir, a comunidade universitaria en xeral está cumprindo absolutamente con moita, moitísima responsabilidade, están autoconfinamento, ¿no? O sea,
sí.
Es decir, todo el mundo sabe claramente que o momento que estamos a pasar a xente coídase moito de non cumplir coas normas, ¿no? En ese sentido estamos moi contentos, agradecemos desde aquí a toda a comunidade universitaria, ¿no?
Pois unha matrícula de honra lle pon o vicerreitor do campus de Pontevedra, Jorge Soto, a comunidade educativa do campus de Pontevedra. Hoxe falamos desas medidas que entran en vigor a partir de hoxe e con esa novidade de que as clases universitarias en Galicia quedan aprazadas ata o próximo 8 de febreiro, cando se reanudarán de forma telemática esas clases ata a vindeira semana, ata o día 17 en principio. Jorge Soto, moitas grazas por estar hoxe en COPE. Un saúdo.
Un placer, Pablo.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado. Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Tengo el placer de poder saludarle esta mañana a mi querido Mario Vargas Llosa. Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días. ¿Cómo estás?
Es sencillo. Solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad que accederás a un universo lleno de experiencias.
Te voy a llevar a un sitio increíble. Es un proyecto de Cáritas para acoger a familias en situación de emergencia total.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
Trece y 48 minutos. Ya te hemos hablado aquí en COPE Más de esa reestructuración del campus de Pontevedra para poder seguir impartiendo clases pese a este peligroso avance de la pandemia del coronavirus en toda nuestra área sanitaria. Te hemos contado también con Silvia Vieito la situación con número de casos COVID en los colegios de Pontevedra y en su entorno. Y ahora queremos centrarnos en los datos globales, porque superar esa barrera de los 2.000 contagiados en el día de hoy, 2022 casos activos en nuestra área sanitaria y 165 nuevos contagios en las últimas 24 horas, merece una explicación y hoy la hemos obtenido del área sanitaria de Pontevedra y Osalnés. Hemos obtenido declaraciones de la directora asistencial de nuestra área sanitaria, de Sonia Fernández Arruti, que explicaba así la situación asistencial en nuestras comarcas.
La situación en nuestra área sanitaria se ha complicado en esta última semana y, por desgracia, la previsión es de que seguirá complicándose. En estos momentos tenemos 100 pacientes ingresados en planta de hospitalización, 87 de ellos en Montecelo y 13 en el hospital del Salnés. Para ello, hemos tenido que habilitar ya 5 unidades de hospitalización. La situación en críticos no es mucho mejor. Tenemos en estos momentos 21 pacientes ingresados muy graves, de los que 6 ya han negativizado para COVID, pero su estado sigue siendo muy crítico. Para ellos, tenemos habilitados ya en estos momentos 2 unidades y media para este tipo de pacientes. En caso necesario, todos los hospitales de la red Sergas vamos a actuar como un único hospital y no descartamos que haya más traslados entre hospitales de este área y de otras áreas sanitarias. Y además, bueno, hemos estado y estamos coordinando con el Hospital Quirón las actividades asistenciales para poder garantizar una buena atención a nuestros ciudadanos.
Es decir, sea en el Hospital Dos Alnés, sea en el Hospital Quirón Salud Miguel Domínguez o sea en el Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra, se está prestando asistencia de forma coordinada entre los 3 hospitales, hoy con 118 pacientes COVID ingresados en planta de hospitalización. Sin duda, la mayor parte están en el Complejo Hospitalario de Pontevedra, con 94 en total. Son 12 en el Hospital Quirón Salud Miguel Domínguez y son otros 12 en el Hospital Dos Alnés, así como también 16 pacientes COVID, estos todos en la unidad de cuidados críticos del Hospital Montecelo, aquí de la capital de la provincia. Menos de 9 minutos para las 2 del mediodía, nos preguntamos ahora por otras dudas que pueden surgir. Los actos de culto también de alguna manera sufren cambios y vamos a conocer esos aforos con don Juan Ventura, el párroco de la parroquia San Vicente de Ogrovi, también de Simes. Don Juan Ventura, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Tras la publicación de las bases en el DOGA este martes y la entrada en vigor este miércoles ya, ¿qué cambios afectan a la celebración de los oficios religiosos?
Bueno, pues realmente los cambios referente a lo religioso no son muy grandes, Lo que sí tenemos que decir es que seguimos con el mismo aforo porque estamos con la máxima restricción en todos los concellos, entonces el aforo del 33%, Y que tendremos que cuidar de que eso se cumpla siempre, por supuesto, por el bien de todos. Tampoco se va a poder utilizar, como tampoco se podía venir haciendo, el exterior de los edificios o la vía pública para tener celebraciones de culto. No vamos a poder realizar actuaciones de coros ni de agrupaciones vocales en las iglesias, ni siquiera en un funeral y eso, como tampoco podíamos venir haciendo ya. Uh-huh. Y lo que sí se permite es un organista o un cantor solamente. Tenemos también pues que procurar seguir manteniendo todas las medidas de higiene, con los geles hidroalcohólicos que tienen que estar a la entrada de los templos. Hay que poner en un lugar visible en la entrada el aforo de cada templo, el tema de la distancia de seguridad, el uso obligatorio de la mascarilla y la organización, sobre todo, de la entrada y salida a los templos. Porque muchas veces, aunque entramos en la iglesia y estamos cada uno en su sitio, que ya está señalizado y sin sentarse cada uno separado, el problema que tenemos con el que nos encontramos muchas veces es que a la salida todo el mundo se para en la puerta, se quedan a hablar y ahí es donde hay peligro y riesgo de contagios. Claro. Entonces se nos pide ahora desde la Junta también que pues tengamos cuidado en esto, que organicemos entradas y salidas de los templos para que la gente no se agolpe en la entrada y estos temas, ¿no? Para evitar contagios.
Claro, pues sin duda, mucho más peligroso el estar ahí fuera todos reunidos que una vez dentro cumpliendo todos los protocolos establecidos, estarán especialmente vigilantes también a ello. En este mes de enero que está a punto de finalizar, hemos sufrido esta tercera ola de la pandemia que sin duda ha superado con creces a la anterior. ¿Ha percibido un descenso del número de feligreses y fieles que acuden a la iglesia?
Bueno, el descenso ya lo hemos tenido hace tiempo, Claro. Yo no sé compañeros míos sacerdotes en sus parroquias y en estos días han notado. Yo personalmente sigo teniendo el mismo grupo de gente que suele venir, que son las comunidades parroquiales, que son las que nos acompañan en domingos y eso. Sí es verdad que desde hace tiempo con este tema, pues mucha gente mayor y mucha gente pues ha dejado de acudir pues porque son de riesgo y tienen problemas de salud que no pueden pues tener, ¿no? Asistir así con esa forma. Pero sí que ha bajado mucho el número de fieles.
Claro, porque muchos de los sectores productivos de nuestra sociedad han tenido que digitalizarse durante los últimos meses e incorporarse también al mundo online. Buceando por YouTube me encuentro que la misa de este pasado domingo de la parroquia de San Vicente de Ogroves ha tenido más de 200 visualizaciones. ¿Ha conseguido trasladar la palabra de Dios a través de las redes sociales también?
Pues mira, es una forma, podríamos decir, de buscar pues nuevas formas de evangelizar y de llevar la iglesia a la gente, ¿no? Esto tiene un peligro, anoto yo y me lo han anotado algunos compañeros, y es que la gente siempre busca lo más cómodo, tú sabes, y entonces, o buscamos todos lo más cómodo. Entonces hay gente pues que se instala en ver la misa por tele o por YouTube y de ahí ya, como si no hubiese más cosas, ¿no? Y entonces, pero no, sí, yo desde luego, estamos en la parroquia ya desde el primer domingo de Adviento, ya hace unos meses, emitiendo la misa dominical a través del canal de YouTube de la parroquia, y estamos teniendo una respuesta fantástica. Yo me quedo sobre todo con esta experiencia, pues que he recibido bastantes llamadas de gente mayor, de familiares, de ancianos que están en casa y que no pueden salir, y que les encanta ver a su cura y ver pues también la misa en su parroquia, ¿no? Aunque vean la de la tele, pues les encanta ver su cura y su parroquia, y les hace mucho bien. Incluso me ha hecho mucha ilusión que he recibido el vídeo de algunos, de estas personas mayores que venían, pues que le graban sus nietos o sus hijos y me lo envían dándome las gracias. Ventura, muchas gracias, pues porque podemos ver nuestra parroquia y nuestra misa, que es la que nos gusta.
Claro, claro.
Pues... Y bueno, y es una experiencia, digamos, de iglesia que es algo nuevo, es algo diferente, que no suple la asistencia, pero que sí, en esta época, pues es importante, ¿no? Pues dar este servicio, digamos, también de que la palabra de Dios y el amor de Dios llega a través también de YouTube a muchas personas ancianas y mayores que no pueden salir de casa.
Y por último, ¿qué mensaje le traslada a todos esos oyentes también de COPE Pontevedra que se encuentran un poquito más desesperanzados o apáticos con este coronavirus?
Pues el único mensaje que les podemos dar es que se llenen de mucha alegría y de mucha ilusión, porque no podemos dejarnos vencer por este virus. El virus es un problema social, mundial que tenemos, y nosotros tenemos que luchar contra él. Y un cristiano, yo hablo desde mi perspectiva, desde luego de sacerdote, un cristiano nunca puede perder ni la esperanza ni la alegría del Evangelio de Jesús. Porque Jesús también estaba rodeado siempre de enfermos, de muchos problemas, pero él supo superar todo eso. Y nosotros tenemos también que, con mucho optimismo, alegría e ilusión, que tienen que nacer de nuestra fe, del convencimiento de que Dios nos ama por encima de todo, tenemos que luchar contra esto e intentar vivir con esta situación e intentar amoldar nuestra vida de la mejor forma posible. Yo lanzaría aquí a todos los que nos escuchan un mensaje de optimismo, de alegría y de ilusión ante esta pandemia. Sé que a lo mejor para mucha gente que me escucha y dice, para usted es muy fácil, pero es difícil. Pero tendríamos que reflexionar un poco más todos y darnos cuenta de que no todo está perdido, que no es el fin del mundo y de que podemos hacer todavía muchas cosas.
Tomen nota de ese mensaje en clave positiva. Don Juan Ventura, párroco de la parroquia de San Vicente de Ogroves y Mes. Muchas gracias, como siempre, un saludo.
Muchas gracias a vosotros y un saludo a todos. Que se cuiden mucho.
Vamos a seguir siendo positivos en clave social porque un total de 925 estudiantes y profesores de 18 centros educativos de Pontevedra participan desde ya en el 37 concurso escolar del Grupo Social La 11. Están aprendiendo a realizar un uso responsable de las nuevas tecnologías y no un abuso que puede conllevar riesgos y consecuencias no deseadas. Por petición, además, de docentes y estudiantes, se amplía el plazo de inscripción hasta el 26 de febrero en una edición en la que ya participan 141.000 escolares. No te olvides de seguir escuchando nuestra radio local, porque a partir de las 2:20 tenemos muchas novedades que contarte en el informativo Mediodía en COPE Pontevedra, como que, por ejemplo, la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, y el vicepresidente César Mosquera han presentado este miércoles en rueda de prensa telemática el Plan Estratégico Provincial de Fondos Europeos que incluye 10 programas con el horizonte 2021-2026. A las 2 y 20, más detalles. Ahora continúa el mediodía de COPE porque seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.